Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy los invito a un tema que espero les entusiasme mucho porque realmente es de una trascendencia fundamental para la vida. Más allá del turismo que eventualmente podamos hacer en esta hermosísima región o zona de Cundinamarca, aquí muy cerca de la mesa, pues vamos a tratar de unas amigas importantes, vitales, fundamentales, además que son muy hermosas. Y para hablar de este tema y de todo un proyecto interesantísimo que nace a través de un proyecto académico, pues vamos a conversar con el ingeniero José Isidro Vargas. Él es agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en ciencias agrarias de la misma universidad. Ingeniero, bienvenido al Último Café.
Muchas gracias, Carlos, y muy buen día también para todos los que nos escuchan en este momento.
Usted hace parte de un proyecto que ya tiene sus buenos años, tiene una década, que se llama Campo Colombia, cuidando abejas, cuidamos el mundo. Hablemos un poco de estas amigas, las abejas, que desafortunadamente han tenido circunstancias muy difíciles de su existencia por toda esa ciencia de la agronomía, precisamente, que habla de los insecticidas, fungicidas, plaguicidas y todo eso terminado en idas, que ha demostrado a través del tiempo, y sobre todo en esta época del cambio climático, que no era como tan bueno finalmente. Sí, dieron soluciones en su momento, pero a través del tiempo hemos encontrado que no es tan bueno.
Así es, pues es algo como irónico de que algo que se realizó pues en teoría para... ¿Para qué? Pues para alimentarnos, que era toda esa revolución verde que hubo hace muchos, muchos años y que nos dejó pues esta herencia de sustancias para el manejo agronómico de cultivos, pues que haya terminado también precisamente ahorita afectando nuestra propia alimentación al poner en riesgo, por ejemplo, la vida de los polinizadores, entre ellos las abejas, que a su vez pues se encargan de garantizarnos, llamémosle así, a través de ese servicio muy importante de la polinización, pues la provisión de muchas frutas, muchas semillas, de muchas plantas que nos alimentan. Entonces, pues sí es realmente irónico que haya sucedido eso, pero es una realidad en este momento en el mundo, lamentablemente.
Usted que vive en una región muy bonita de Cundinamarca, entre otras, yo me precio de vivir en el departamento más bonito de Colombia, Cundinamarca. Porque tenemos de todo, es decir, aquí no se puede quejar que me hace falta esto, no, aquí tenemos de todo. Y precisamente por tener tanto, a veces nos olvidamos de las cosas, es decir, como hay tanto, pensamos que nunca se acaba. Y realmente sí tenemos problemas cuando empezamos a mirar todo esto de la polinización, desde el tema del cambio climático, por una parte, y por lo otro, esto que ya habíamos enunciado, todo el tema de los agroquímicos, que realmente pues complicaron mucho la vida a muchísimas personas, en líneas generales a todos. Pero se nos olvida de la riqueza maravillosa de este departamento y, claro, de nuestro país.
Digamos que en términos de la experiencia que hemos tenido y hemos tenido la oportunidad de visitar varios lugares de Colombia, de nuestro país, pues hemos visto como esos diferentes gradientes, por así decirlo, entre lugares con muy poca diversidad y lugares muy biodiversos, y efectivamente podemos decir que pues en comparación el lugar en el que estamos y en particular pues Cundinamarca tiene como una extraña combinación entre esos dos extremos, de lugares donde todavía tenemos algo de conservación, pero también lugares donde hay mucha intervención, donde pues hemos cambiado bosques y otros ecosistemas pues por carreteras, por construcciones, monocultivos o cultivos de, digamos, de un tratamiento como un poco intensivo, que hace que también se ponga en riesgo precisamente esa riqueza y esa biodiversidad. Las abejas han sido, en esos casos, en esos lugares donde han habido esas intervenciones, pues las abejas junto con otros animales y otras plantas pues han sido víctimas de ese llamémosle desarrollo o crecimiento.
Yo creería que más crecimiento que desarrollo, ¿no? El desarrollo implica
Así.
otras cosas. Esto ha sido un crecimiento y sobre todo, por ejemplo, Bogotá, que tiene una sabana absolutamente estupenda, ese crecimiento urbano pues acabó con un paraíso que era realmente la sabana de Bogotá. Y es muy triste porque no se puede recuperar. Bueno, pero cuando hablamos de abejas, en líneas generales, el temor que tenemos todos es que se nos aparezca una abeja y que nos clave el aguijón. Pero resulta que las variedades de abejas son un montón de abejas. Uno siempre está pensando en la misma de siempre, la de las propagandas, ¿no? De cierto banco que existía. Entonces uno se queda con esa imagen, pero en realidad hay una variedad infinita de abejas.
Sí, eso es una cosa maravillosa que uno se encuentra como cuando por primera vez efectivamente se hace esa pregunta de, bueno, ¿y las abejas qué cuento con ellas o qué pitos tocan, como dice, se dice popularmente? Pues que efectivamente en la memoria, en la mente de todos nosotros está normalmente asociado un recuerdo a ellas y es como la miel y la picadura. Eso es como lo más importante que se nos viene a la mente. Por ahí ya empieza a calar el mensaje de la polinización un poquito, pero aún así no se nos viene a la mente mucho la diversidad que hay detrás de ellas. Entonces uno se sorprende escuchar una cosa como de que alrededor del mundo hay más de 25.000 especies de abejas diferentes, que es una riqueza enorme, y que, por ejemplo, Colombia, un país como Colombia, que a veces nos cansamos de escuchar lo mismo, pero no lo valoramos, pero en este caso también en el tema de las abejas. Colombia por unidad de áreas es el país más diverso de abejas en el mundo, porque aquí tenemos identificadas cerca de 600 especies y se cree que pueden haber más del doble de esas especies en el territorio que tenemos, que repito, pues por unidad de área es muchísimo. Y pues dentro de toda esa cantidad de especies, pues encontrarse, imagínense, 20, para mí son 25.000 especies en el mundo y son 25.000 formas de vida distintas, porque si bien se comparten cositas entre una y otra, igual son insectos y unas características que se asemejan entre una especie y otra, pero de todas formas son un mundo diferente. Imagínate, pues es como hablar de los seres humanos como Homo sapiens y querernos pues comparar con otros homínidos, otros primates, pues podemos tener como caracteres especiales, pero cada uno es un mundo diferente. Entonces es bien increíble pues ver esa diversidad, encontrarse con ella y en el caso de nosotros pues intentar hacer algún tipo de trabajo de forma sostenible con ella, de cuidarlas y de ayudar a cuidar a través de ellas pues a nuestro mundo, pues que es lo que más obviamente nos interesa.
La ventaja de ustedes, Campo Colombia, es que están conformados por un grupo muy interesante de profesionales con posgrados, hay un doctorado, en fin, ustedes también se han puesto en el trabajo científico, académico, de profundizar sobre estas amigas de la vida. Y bueno, cuéntenos un poco de esa actividad que ustedes han venido desarrollando.
Bueno, sí, eso sí es una característica muy importante de nosotros, pues llamémosle así como al principio como empresa que se dedica al tema de las abejas, pues podría parecer que somos como un apicultor más, por así decirlo, un criador más, pero pues nosotros efectivamente nos hemos más, es un poco formado en la academia y de hecho pues nos seguimos formando en ese aspecto y por ende pues el diferencial que le hemos dado a la empresa ha sido que en primer lugar se nutra mucho de la investigación, de los resultados de investigaciones pues propias que hemos hecho, porque es una línea muy fuerte de trabajo que tenemos, la gestión de proyectos de investigación con universidades, con centros de investigación, etcétera. Y también pues de la investigación que generan otras personas, otras entidades, estar como siempre, llamémosle así, como atentos a esas innovaciones, a esos desarrollos y aplicarlos pues a la actividad que hacemos en torno a la asesoría, al asesoramiento de personas que quieren trabajar con abejas, en particular con abejas nativas sin aguijón, pues a todas las capacitaciones que hacemos, al tema de desarrollo de productos, a todo eso le aplicamos como toda esa investigación y todo lo que vamos encontrando y descubriendo a medida pues que el conocimiento avanza. Entonces sí, sí es como algo que hemos intentado hacer y creemos que pues lo hacemos pues muy bien de efectivamente aplicar esos principios científicos a lo que hacemos.
Ingeniero, muchas veces cuando uno habla con los recién egresados o los que van a egresar, siempre están preguntándose, ¿y el empleo qué? Y resulta que esta parte del siglo, más que empleo, realmente lo que se busca o la alternativa que hay es el emprendimiento. Pero el emprendimiento implica esto que ustedes han hecho, investigación. Y hay que crear grupos de investigación que se puedan complementar muy bien y que podamos desde nuestras realidades latinoamericanas y en este caso colombianas y cundinamarquesas, pues dar respuesta a esas necesidades que tiene hoy la humanidad. Que en el fondo son las mismas, solo que están muy marcadas por el tema del cambio climático. Todos seguimos en la necesidad de seguir comiendo, todos necesitamos agua potable, todos necesitamos saneamiento, en fin, las mismas circunstancias, pero bajo ese esquema del cambio climático. Aquí es donde el llamado es precisamente a los futuros profesionales, a los que están en formación y además porque esta es una emisora universitaria, la necesidad de incorporarle al chip esa investigación, ese trabajo en campo que genera resultados muy positivos, no solamente para el país y sus gentes, sino la posibilidad de llevar tecnologías a otros lugares.
Eso es absolutamente cierto. Sí, como ya muchos lo han dicho, creemos que estamos como en una era del conocimiento, o sea, una era donde el conocimiento hace parte fundamental de, pues llamémosle como del desarrollo humano, y pues por ende es como una base de cualquier sociedad en este momento. Pues ahí hay obviamente mucho tema y mucha tela que cortar en el tema de cómo ha manejado un país como el nuestro la investigación, pero sí somos nosotros, pues al ser producto de ella, somos creyentes de que la investigación sí es una fórmula, un vehículo para generar desarrollos y, como tú lo decías, pues emprendimientos y empresas pues del siglo XXI y empresas sostenibles. O sea que realmente la investigación sí es un pilar para el emprendimiento, que debe ser, por lo tanto, valorado y fomentado desde, ni siquiera desde las universidades, eso debe ser desde las escuelas, desde las casas de las familias, porque pues es algo que con lo que no se, llamémosle así, como que no lo forma una materia en la universidad, sino que depende de ciertas competencias, de cualidades en las personas que se forman desde eso, como desde la misma familia, desde incentivar la creatividad en las personas, en los niños, todas esas características que requiere pues ser un investigador.
Curiosamente o no curiosamente, creo que es el resultado de estar en una universidad como la Nacional, pues todos ustedes son egresados de la Nacional, los que conforman su equipo de trabajo. Eso demuestra una vez más que realmente a la universidad uno va a encontrar no solamente conocimiento, sino esos socios hacia futuro, y ustedes lo han hecho.
Es una característica pues de la empresa, efectivamente, que todos nos hemos creado alrededor de esta alma mater. Si bien pues cada uno hemos desarrollado pues una parte profesional también en otro lado. De hecho, pues yo, por ejemplo, hice parte de Uniminuto durante más de 3 años como docente también en la universidad, y pues he tenido la oportunidad de estar en otros centros educativos, y precisamente por eso valoro mucho más la importancia, y volviendo a ese tema brevemente, de la investigación en la universidad y de cómo se redirige a algo tan importante como el emprendimiento. Sí, me parece muy, muy importante.
Bueno, volvamos a nuestras amigas de las abejas, ¿le parece?
Sí, claro.
¿Cuáles son los procesos que ustedes han venido desarrollando durante estos 10 años frente al tema de las abejas?
Bueno, pues para contarles aquí a todos los que nos escuchan, nosotros, nuestro primer sueño, curiosamente, como aunque el nombre no lo diga, o sea, Campo Colombia, pues finalmente es un poco más como parece el sector agropecuario, pero nuestro primer sueño siempre estuvo orientado al tema de las abejas, y en particular a algo que era la educación ambiental en torno a las abejas. Entonces siempre tuvimos un sueño de tener un lugar donde nosotros pudiéramos enseñarle a niños, a niñas, a adultos, a todos los que quisieran aprender algo sobre las abejas. Y ese sitio, o sea, ese sueño se materializó en un lugar que es precisamente donde estoy en este momento, que se llama AINI Santuario de Abejas, aquí en la zona rural del municipio de La Mesa, Cundinamarca, en donde pues todo comenzó prácticamente porque a través de lo que empezamos a construir acá, un sitio de conservación de abejas nativas y un sitio para recibir colegios, recibir universidades, recibir familias, pues se fue como gestando, llamémosle así, como todo lo demás. Entonces ya después de que este sitio, llamémosle, como que nos abrió la mente un poco sobre las abejas y lo que se podía hacer en torno a ellas, pues ya fuimos madurando otras ideas como dar cursos, dar capacitaciones en otros lugares del país, dar asesorías, gestionar proyectos, hacer más investigación, luego el tema comercial de los productos, y así como que se nos fueron abriendo las líneas de trabajo, pero pues todo fue a partir de ese sueño de la educación, y precisamente hoy en día lo seguimos manteniendo. O sea, el santuario sigue prestando esos servicios, y pues nosotros somos unos apasionados de andar por todo lado, dejando como esas huellas de conocimiento alrededor de las abejas, educando en diferentes modos a comunidades, a particulares, colegios, universidades y todo en torno al tema de las abejas. Y eso es a lo que nos dedicamos, porque repito, pues fue como el primer sueño que tuvimos y seguimos fieles a ellos, con nuestro eslogan de, no, tú lo mencionaste, cuidando las abejas, cuidamos el mundo.
Sí, generalmente cuando estamos pensando en puentes festivos o en días de vacaciones, casi siempre estamos pensando en un turismo masivo, complicado, por ejemplo en el Caribe, por dar cualquier nombre o cualquier lugar, que nos complica la vida. Primero, resulta bastante oneroso. Segundo, pues hay toda una cantidad de cosas, de actitudes, de maneras como le sacan la plata al turista, que francamente uno termina diciendo, no vuelvo. Y entonces uno dice, oiga, pero ¿qué podemos hacer un puente festivo en Cundinamarca? Y fíjese que uno podría ir hasta allá a visitarlos a ustedes y conocer de las abejas, y conocer, aparte de eso, esa hermosa región, y poder tener un turismo muy distinto, y no ese turismo masivo, terrible, sino realmente es un masivo, es un turismo más particular, más integral, más con la naturaleza.
Yo soy nacido en este municipio, pero pues cuando gestamos o ideamos este proyecto, sí vimos que efectivamente queríamos incursionar en ese tipo de turismo que mencionas, y es un turismo más ligado a la naturaleza, por decirlo de algún modo, personalizado y no masivo como lo mencionas. Y me parece que lo hemos logrado, porque efectivamente pues aquí estamos prácticamente, después de salir de Bogotá, estamos a una hora y media o menos de tiempo, un predio aislado de las zonas urbanas, donde lo primero que entran y ven las personas pues es casi como de entrar a una especie de bosque. Obviamente empiezan a sobresalir nuestras abejas y nuestras colmenas por ahí en diferentes lugares, pero en esencia lo que van a ver es como conservación, y pues alrededor de eso es que empezamos como a contarles ese cuento de las abejas y la diversidad y de su importancia. Vemos las colmenas, interactuamos con ellas de forma segura y tranquila, y pues como quien dice, nos volvemos amigos, y nos volvemos amigos de las abejas a través, sí, de experiencia.
Fíjate que esta experiencia, por ejemplo, para familias con niños pequeños es muy interesante, porque finalmente le quitamos el miedo, ¿no?, al insecto. Entonces, el insecto que me pica, ¿no? Aquí ya no hay el insecto que me pica. Pero sobre todo el respeto a la vida, a esas pequeñas vidas que son los insectos, que a veces siempre está la chancleta para aplastarlos, ¿no? Entonces, aquí no. Y otro valor muy importante, que es, en el fondo, cómo se hace la comida. Gracias a las abejas. Sin abejas no tenemos frutos, ¿no? Y sin frutos, pues no hay nada que comer en la mesa. Entonces, fíjate que se hace un proceso muy interesante, sobre todo con familias, con chicos pequeños que están en ese proceso de formación humana.
Fíjate que han habido aquí personas, familias, efectivamente, que llegan sin nada de idea sobre las abejas. O sea, pues vienen de Bogotá, toda su vida ya, pues salen, pero nunca habían visto nada más allá de la miel y del susto, del miedo que se les tiene a las abejas, y pues se van como maravillados pues por encontrarse abejas de diferentes formas, de diferentes colores y sobre todo eso que mencionas como abejas que no me hacen ningún tipo de daño, que las puedo tocar, incluso para algunos es bien difícil como esa idea de oiga, pero seguro que me puedo acercar, seguro que puedo tocar a las abejas, seguro que puedo ver y no hay ningún problema porque pues traen eso en su cabeza, pero cuando salen pues es como increíble, maravilloso pues que existan esos animalitos y obviamente el mensaje que siempre siempre dejamos y es no es solamente que existen, sino que sin ellos no existiríamos nosotros. Entonces se van como con esa como en esa mente un poco más abierta respecto a eso y obviamente lo que promovemos es que cada uno desde lo que podamos hacer en el día a día, pues hagamos acciones no solo para cuidar a las abejas, sino todos los ecosistemas en general, porque todos somos un solo sistema y todos dependemos de todos prácticamente.
Cuando uno habla de miel de abejas, resulta que parece que, bueno, yo lo puedo comparar con los vinos, ¿no? Entonces uno habla de diferentes tipos de vinos por la vid con la que fue hecha, con las uvas que fue preparado, o las mezclas de las mismas. O lo que pasa con el café, ¿no? El café no es igual en todas partes, varía, depende de qué compañía tuvo el cultivo, en fin. Con las abejas sucede igual, ¿no? Depende de cómo se alimenten, de cómo hagan la miel, pues van a tener sabores muy distintos.
La miel de las abejas es, pues yo sí, de hecho he usado la misma analogía con el vino en las charlas que hacemos porque efectivamente así es, el no solo depende de la flora, la diversidad de floración que haya al momento en la que las abejas están visitando las flores, sino también de la manera en que las abejas procesan ese tipo de productos. Entonces, podemos tener ahí, llamémosle mieles que son pues más dulces, por así decirlo, hasta mieles, en el caso de las abejas sin aguijón, por ejemplo, ellas tienen la tendencia a fermentarse naturalmente, igual que un vino. Entonces, podemos tener unas mieles que, dependiendo del grado de fermentación que tienen, que repito, es algo natural en ese tipo de abejas, pues expresan unas características sensoriales bien particulares. Entonces, a veces acá, pues no a veces, siempre en todas las visitas incluimos una degustación de mieles y esa también es otra sorpresa de las personas como, uy, esta miel no me sabe solo a dulce, sino me sabe a algunas como si tuviera un alcoholcito, como si tuviera un fermento, otras me saben como a flores, otras como a frutas, otras me saben a madera, sí, una cantidad de cosas que se expresan que para mí es exactamente como tú lo dices, como un universo igual de vasto que el del café, que el de los vinos o de que este otro tipo de productos donde prácticamente que el límite es la imaginación y lo que uno pueda llegar a probar en su vida porque siempre se va a sorprender.
Y sobre todo algo muy importante, y es la variedad, ¿no?, de plantas que hay allí. Y con Dinamarca en ese sentido es una bendición inmensa, bueno, el país en general, porque la variedad de plantas, y no solamente plantas para consumir, de consumo en la mesa, sino una cantidad de plantas que están allí, que esa interrelación permite hacer estas variedades de mieles y tener toda esta variedad de insectos.
Si no fuera por toda esa diversidad de plantas, pues nos podemos olvidar de la miel prácticamente y pues de todas esas sorpresas que nos puede traer. Y efectivamente hemos visto cómo incluso en Cundinamarca, pues es muy diferente uno intentar probar, no sé, la miel de aquí de la mesa y trasladándose nomás unos 10, 15 kilómetros ya encuentra una miel completamente diferente siendo la misma especie de abeja. Y todo es por esa diversidad, ¿sí? Algunos han percibido que eso pues es un defecto, llamémosle desde el punto de vista comercial, porque no, sí, como que no se puede estandarizar una producción y ofrecer siempre el mismo producto, pero para mí es todo lo contrario, es como una ventaja enorme poderle precisamente dar a muchas personas, como nosotros, por ejemplo, a veces lo hacemos, es como hacer un kit. Mire, tenemos 4, 5, 6 tipos de mieles diferentes, con diferentes orígenes florales, diferentes características sensoriales y propiedades. Y eso para nosotros es lo valioso realmente de las mieles, o debería ser lo valioso de lo que promovamos aquí, no solo en Cundinamarca, sino en Colombia, que pues, somos un país mega diverso, pues es aprovechar esa diversidad.
Ingeniero, cuando uno habla de vinos, hay vinos que se pueden conservar, ¿de acuerdo? pero hay vinos que no son de conservación, son vinos que hay que tomar ya, porque están en el mejor momento. Entonces, en la etiqueta sí tiene que decir que es un vino para guardar, y se lo toma mucho tiempo después y el vino está perfecto. Pero hay vinos que son de fecha y no hay nada que hacer, se lo tienes que tomar ya, porque si lo deja, más tarde pues se avinagra, pierde sus características y finalmente usted pierde ese vino. ¿Con las mieles sucede igual?
Ahí habría que hacer como una diferenciación entre la miel de las abejas comunes, las abejas, llámale las que pican, las abejas Apis mellifera, que pues por la forma en la que ellos lo producen y lo almacenan, tiende a ser un producto realmente muy estable en el tiempo una vez, llamémosle, alcanzado su punto de cosecha. Es decir, que una vez que la extrae el apicultor, si lo hace de manera correcta y en el momento oportuno, realmente suele ser una miel que es muy, muy estable en el tiempo. Sí, hay unos datos por ahí volando que sí tienen algo de cierto, y es que se han encontrado mieles de miles de años conservadas y que te las puedes comer sin ningún problema. Entonces eso por un lado sería como en el mundo de ese tipo de abejas y ese tipo de mieles. En el mundo de las mieles de las abejas sin aguijón, que como te decía hace un rato, ellas tienen una tendencia natural a fermentarse porque tienen un contenido de humedad un poco más alto, sí podemos encontrar unos cambios en el tiempo, pero de todas formas tiende a estabilizarse en un punto. Es decir, que tú tendrías como una miel que una vez la cosechas tiene unas características, se empieza a fermentar, pero esa fermentación puede parar, no sé, en 15 días, un mes, y después de que se detiene, realmente los cambios en adelante son muy, muy pocos. Solo se vería como esa pequeña diferencia, pero en el largo plazo son muy, muy estables realmente.
A una miel verdadera como esta, no esas mieles comerciales que cuando uno se pone a buscar qué son, y resulta que miel no tiene nada. Aquí no hay fecha de expiración, ¿no? Es decir, es una miel que va a perdurar por muchísimos años si se conserva adecuadamente, obviamente.
De hecho, pues ahí como todo, o muchos procesos, pues digamos que la burocracia desconoce a veces estos hechos, pero pues a la miel se le obliga legalmente a tener una fecha de vencimiento, pero realmente no, como te decía, pues eso no aplica, sí. ¿Sí? No aplica por las características propias que tiene el producto. De hecho, pues se conoce como uno de los pocos productos junto con algunos aceites y algunos conservados, como el picante, eso, de los pocos productos de alimentación humana que no realmente no tienen fecha de vencimiento real, ¿sí?
Ahora bien, vuelvo a insistir, aquí hay que considerar lo que es la miel de abejas, ¿no? No esas mieles que te venden en el comercio que son azúcares en la realidad, no tienen nada que ver con la miel de abejas. Entonces, hay que tener cuidado y tener el ojo bien avisor ahí para poder conocer. Y aquí sí toca como el vino, ¿no? Toca aprender a ser un sommelier, pero en este caso sería un sommelier de miel de abeja.
Sí, sí, o pues eso es cierto, es una pregunta que normalmente se hacen muchos consumidores, y es cómo aprendo a distinguir precisamente esas mieles no tan buenas o no tan reales de las verdaderas. Y pues sí existen algunas, llamémosle como algunas pruebas, pero digamos que a la mano de un consumidor en el día a día, pienso que la principal es la información, precisamente. O sea, si tú ves un tarrito y apenas te dice miel de abejas producido por la fábrica X y tal fecha y una dirección y un teléfono, pues bueno, no sé, o sea, tiene más riesgo de que eso pueda no ser miel de abejas de algo que te muestra, mire, fue producida por fulanito tal en la finca, no sé qué, nos dedicamos hace tantos años a la apicultura, tenemos tantas colmenas, te muestra hasta la foto del apicultor. Bueno, que esa información extra yo pienso que es la que más garantía le da al consumidor de que, pues de que no se está comiendo algo que no es miel y pues indirectamente está apoyando también algo que perjudica a quienes nos dedican a esto, que es adulteración.
Porque tenemos que recordar, y en eso no nos cansaremos en este programa, una cosa son los productos comestibles y otra cosa son los alimentos. Los buenos alimentos no te enferman, los productos comestibles sí te enferman. Por eso hoy tienen sellos, esos sellos negros. Por favor, lean las etiquetas siempre que consuman algo. Cuando vayan al supermercado, lean realmente lo que están comprando y usted decide si lo consume o no. Bueno, pero ustedes también hacen un trabajo muy bonito y es ayudar a los campesinos del sector a entrar en este mundo de las abejas, enseñándoles a trabajarlas, a cuidarlas, a tener realmente la posibilidad de tener meliponarios bien.
Sí, 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 señor. Nosotros creemos que las abejas, pues además de ser un arte, o sea, criarlas y cuidarlas es para nosotros un arte, son también como una especie de ciencia social, porque requieren efectivamente de una labor de divulgación, de una labor de vinculación de los seres humanos con esa actividad que pues sí, requiere ese tipo de trabajo social, y eso lo hemos venido haciendo desde prácticamente desde que empezamos, y es precisamente con el ánimo de hacer crecer la actividad de la meliponicultura, de las crías de las abejas sin aguijón, pues estar por todo el país, por todo lado, trabajando con los campesinos, capacitándolos, acompañándolos en sus proyectos, digamos que con el apoyo de diversas entidades. Y acá en la misma región pues lo hemos hecho, pues con nuestros vecinos hemos logrado gestionar algunos proyectos precisamente para empezar a hacer también de este un territorio más amigable para las abejas. Es una cosa que pues nos parece fundamental, o sea, todo aporta a las abejas, podemos aportar los consumidores, puede aportar la academia, la investigación, la política, pero pues se requiere también que los que estamos en el campo, los que vivimos en el día a día conviviendo con ellas, pues también aportemos. Entonces creemos que ese trabajo es fundamental también para esta misión que tenemos de cuidar a las abejas.
Ustedes también hacen una cosa realmente muy valiosa y muy importante, y es que se han subido, así como dicen, a la nube. Es decir, ustedes están enseñando a través de internet. Si yo vivo fuera del país, por ejemplo, yo puedo hacer un cursito con ustedes a través de la plataforma.
Sí, imagínate que eso, como muchas de las transformaciones que se generaron hoy en día a través de la pandemia, pues también nos quedó a nosotros. Ya llevamos varios años haciendo cursos y capacitaciones pues en la pandemia, y ya todos sabemos la dinámica que tuvo, pues se nos ocurrió esa idea de convertir gran parte de esos cursos, de esos conocimientos que tenemos en la práctica en una plataforma de educación virtual, y ahí con algunos amigos nos unimos para crear una plataforma que se llama Campo Colombia Educa. Pues allí empezamos a ver como qué tipo de cursos podíamos ir montando. Obviamente nosotros desde nuestra experiencia pues empezamos con el tema de las abejas. Ahí lo hemos intentado por lo menos mantener, porque definitivamente el mundo de la educación virtual es otro universo, pues tiene también sus retos, ahí los hemos asumido para mantenerlo, pero nos ha ayudado muchísimo a eso, a visibilizar la actividad, a extenderla incluso a otros países. Hemos tenido ahí personas que nos han acompañado en esos cursos de Latinoamérica, varios países, y nos ha servido también un poquito para facilitarles a aquellos que están muy lejos de nosotros, incluso aquí en Colombia, y que no pueden pues de pronto venir aquí directamente a tomar un curso presencial o a visitarnos, también para llevarles a ellos conocimiento sobre las abejas sin aguijón. Y por eso pues diseñamos ahí una parte de esos cursos que es básica, gratuita, que está abierta a todo el mundo. Simplemente es entrar, loguearse y pueden hacer como los módulos introductorios donde todos pueden saber qué es este tema de la meliponicultura de las abejas sin aguijón y cómo se empiezan proyectos con ellos. Efectivamente ha sido una experiencia bien interesante, bien bonita, y ahí la mantenemos por lo importante que ha resultado ser para nosotros y para las abejas.
Sí, y en este caso las abejas vienen muy bien acompañadas con todos los temas de la agroecología, que es la tendencia hoy en el mundo para recuperar los suelos, para recuperar la biodiversidad, que es tan importante, y quitarnos de encima esto de que hablábamos al comienzo de la agronomía, que fue una revolución, claro que sí, pero el costo que se está pagando en el mundo entero es muy grande. Hay que recordar que su tecnología pues nace después de la Segunda Guerra Mundial cuando cogen una cantidad de productos o insumos que se utilizaban para las armas, para las bombas, y bueno, se dan cuenta que se puede generar nitrógenos y una cantidad de cosas y métaselo a la tierra. En el caso de la agronomía, usted nutre la planta, pero acaba con el suelo. En el caso de la agroecología, usted lo que hace es proteger el suelo, alimenta el suelo para que las plantas puedan vivir muy tranquilamente y muy ricamente sobre esos suelos. La cosa es muy distinta y creo que también sucede con este tipo de polinizadores, donde son tan necesarios y hay que defenderlos a capa y espada porque es la única manera de tener vida y vida en abundancia para todos.
Sí, imagínate uno querer cuidar abejas sin cuidar el entorno donde viven, pues no tendría ningún sentido y no lograría uno nada prácticamente. Y eso es precisamente como uno de los mensajes también centrales de lo que hacemos, sobre todo con los campesinos o las personas que van a ser cuidadores de abejas, y es, pues definitivamente usted tiene que empezar a ver su entorno de una manera diferente. Y su entorno, pues muchas veces, por ejemplo, es un cultivo, un sistema productivo, y entonces tiene que empezar a ver que esas prácticas que efectivamente usted tiene ahí impactan directa o indirectamente en sus abejas. Y no solamente usted las voy a poner, las voy a criar pues para que me den beneficios, que sí es posible, pero pues también usted tiene que darle unas condiciones. Entonces aprovechamos esa relación estrecha entre las abejas y las plantas para poder, llamémosle así, como maximizar ese cambio en las personas de mentalidad en torno a cambiar, por ejemplo, prácticas agronómicas tradicionales y muy, muy intensivas por unas prácticas más responsables e incluso un enfoque como efectivamente nos lo da la agroecología, que pues es tal vez el más compatible con las abejas que nosotros conocemos en este momento. Nosotros mismos lo intentamos practicar aquí en el santuario. Tenemos un cultivo de café agroecológico, le llamamos así pues porque respeta todo este tipo de prácticas y se complementa perfectamente con las abejas que tenemos aquí y que cuidamos. Y entre todas dan miel, dan abejas, dan ecoturismo, salud al suelo, dan salud al ambiente, nos dan un delicioso café y otra cantidad de cosas que hacen parte de todo este ecosistema.
Sí, José, aquí el tema es el equilibrio. Las otras formas de cultivo y de producción del campo era la exageración. Aquí es el equilibrio, y un equilibrio que generalmente, si se hace bien, te da comida toda la vida, pero si se hace mal, pues volvemos a caer en los extremos.
Sí, sí, yo creo que la palabra equilibrio, pues a veces se toma un poquito como a la ligera, porque pues se cree que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo siembro un jardincito y con eso estoy equilibrando como el hecho de haber construido una casa y haber generado un cambio en ese entorno, pero pues va un poquito más allá, ¿sí? O creo que el entender en primer lugar como los ecosistemas, lo que hay ahí, cómo funcionan, es un paso fundamental para uno llegar a realmente una vida en equilibrio con ese ecosistema. Es definitivamente, sí, yo creo que es un objetivo de, o debería ser un objetivo de vida de todos, lograr un equilibrio entre nosotros, en armonía con los ecosistemas, con las plantas, con los demás animales, donde para todos haya, mejor dicho, sí, que haya posibilidades de vida para todos.
Y usted habla de una cosa muy importante, sobre todo en el sector campesino de hoy, y es conocer el entorno, qué hay allí, cómo funciona, cuáles son las plantas que existen allí y cómo unas y otras se ayudan, porque a veces no, ni siquiera lo pensamos, pero las plantas entre sí se relacionan. Hay amigas, hay enemigas, hay plantas que cuidan a las otras y evitan que sean atacadas por insectos, animalitos, en fin. Es todo un ecosistema interesantísimo, pero que con el tractor y con el rastrillo pasamos por ahí y acabamos con todo ese ecosistema que en líneas generales nunca nos atrevimos a conocer, simplemente a destruir.
Pues eso es algo que sigue ocurriendo y muy triste, por cierto, verlo. Pero también muy chévere para nosotros en algunos lugares que hemos logrado precisamente llamar la atención de las personas a través del modelo de las abejas sobre esos cambios que han generado en el ambiente. Entonces cuando uno les explica, mire, es que por ejemplo, no sé, hay abejas que son solitarias y abejas solitarias que viven ellas solitas, no generan una comunidad y están ahí metidas, no sé, en un tronquito, dos, tres abejitas solitas y son tan diminutas y pequeñas que posiblemente nunca las han visto. Y cuando uno le habla a las personas de eso, dice, yo cuántas no habré matado, tumbado, eliminado por cuando hice esto, hice lo otro. Hay abejas que son subterráneas, viven bajo el suelo, lo mismo. Entonces, ¿cuántas no habré matado mientras hago ese tipo de tratamientos al suelo? Efectivamente, cuando se empiezan a ver todas estas cositas de qué está compuesto, llamémosle así, como nuestro mundo y qué formas de vida, creo que la gente empieza a generar más conciencias a futuro sobre las acciones. Ha sido muy bonito en este proyecto que tenemos, que sí hemos logrado ver eso en la realidad, sí hemos logrado, pues debo decir que no es en todas las personas, pero algunas sí hemos logrado que vean eso, vean su entorno de una manera distinta y empiecen a cambiar la forma en la que se relacionan con ese entorno después de conocer a estas amiguitas y conocer el mundo que nos ofrece.
Sí, aparte de que cambia muchísimo la relación y la angustia del campesino, porque en líneas generales cuando usted empieza a cosechar, usted ya está endeudado hasta el cuello, pues si no es que hasta la coronilla de la cabeza, porque usted le está debiendo plata al banco para el crédito, le está debiendo a los agroquímicos, le está debiendo al agrónomo, en fin, y todavía ni siquiera ha sembrado. Entonces usted ya viene con unas deudas terribles. Y si la cosa no funciona muy bien, porque claro, usted limpió el suelo y llega una lluvia muy fuerte y acaba con todo, o llega una sequía y le evapora todo el agua, en fin, ha cambiado todo el ecosistema, pues el riesgo es altísimo para el campesino. Y eso es algo que desafortunadamente no se ha logrado entender muy bien, porque precisamente el negocio del campo, pues es el negocio también de los bancos y de los agroquímicos.
Y es algo que creo que debemos todos intentar cambiar en el día a día desde lo que hacemos. Yo creo que ahí desde los consumidores tenemos un papel muy importante de empezar a ser precisamente más, pues yo diría que un poquito más conscientes de lo que nos comemos, de lo que consumimos. Ojalá pues dándole más prevalencia a aquellas personas que sí están intentando hacer un modo de producción diferente y más sostenible. Y no, pues siendo consumidores más responsables e informados en general. Y ahí en adelante, pues las empresas, las entidades que tienen de algún modo que ver con el agro y con la producción alimentaria, pues los políticos, todos tenemos como un rol y un papel que hacer en torno a esa forma nueva de relacionarnos con la tierra y con el mundo. Es tan necesario, si no, pues no sabemos a dónde vamos a parar, sí, la verdad.
Así que no estaremos en la lista de los viajeros a Marte, eso sí, tengámoslo por seguro. No creo que nos vayan a subir en ese bus.
Es verdad.
Sí, sí, sí. Bueno, José, volviendo al turismo, hay varias formas de hacer el turismo. El turismo familiar, que ya dijimos que pueden llegar allí, a esta zona, allá también hay un hotel muy bonito. ¿Ustedes tienen hospedaje?
En el momento no, pero pues como bien hemos logrado aprender de las abejas, en este tipo de cosas el trabajo en equipo hace mucho. Entonces lo que hemos logrado es hacer como unas alianzas interesantes precisamente con los que aquí en la zona ofrecen esos servicios y pues por eso digamos que no nos varamos. Cuando las personas quieren, normalmente las recibimos como a una visita corta, pero cuando quieren hacer actividades o pasarse un día, un fin de semana, los redirigimos precisamente a esos sitios aquí muy cercanos que sabemos que los conocemos, los recomendamos, e incluso pues otras actividades muy bonitas que hay aquí en la zona. Tú lo has mencionado, el hotel también es un atractivo, aquí tenemos un río, un salto de agua muy, muy bonito, el Salto de las Monjas. Ahora hay compañeros haciendo recorridos guiados a arte rupestre, por ejemplo, tema de mariposas, de aves, aviturismo, una cantidad de cosas bien, bien interesantes que se están gestando. Entonces lo que hacemos es como trabajar con ellos y para poderle ofrecer a los visitantes precisamente una experiencia completa desde que llegan hasta que se van de aprendizaje, de armonía, de estar en un sitio sano, en un sitio tranquilo y de que puedan pues, disfrutar de ese turismo diferente ese turismo de naturaleza.
Sí, puede ser un turismo de fin de semana o puede ser un turismo de domingo, por ejemplo. Porque realmente en el caso de Bogotá, en el caso de Bogotá, queda muy cerca. Usted habla de hora y media, creo que es un poquito menos porque la carretera es bastante buena, sale uno por Facatativá y bueno, la cosa es muy fácil llegar allá. Ahora bien, si un colegio, por ejemplo, quisiera llevar a un grupito de estudiantes, ¿eso es posible?
Sí, de hecho sí hemos recibido varios visitantes y afortunadamente cada vez son más frecuentes de colegios. Vemos que cuando nosotros empezamos precisamente por el mundo, llamémosle así, donde nos movíamos, nuestros primeros oyentes fueron un poco más las universidades, empezaron a visitarnos más de universidades. Poco a poco que empezamos a hacer, pues llamémosle así, una mayor difusión de lo que hacemos, pues evidentemente el mensaje también caló en los colegios y nos han empezado a visitar. Nosotros les organizamos un recorrido guiado con una charla, unas actividades dependiendo de la edad de los niños, porque pues obviamente también se manejan de una manera diferente unos niños muy pequeños de unos un poco mayores. Entonces tratamos de adecuarles un plan idóneo para ellos. Y sí hemos logrado tener algunas visitas de colegios muy, muy, muy bonitos, porque pues al final definitivamente todos se van encantados y felices de la experiencia de haber interactuado con abejas sin ningún tipo de riesgo y de haber aprendido sobre ellas.
El curso, eso sí que me suena bien interesante para todos aquellos que nos siguen a través de las redes de internet. ¿Cómo hacer un curso virtual? ¿Cuál es la dirección para que nuestros oyentes se puedan conectar con este tipo de cursos?
Bueno, pues el curso que tenemos ahorita, bueno, en realidad son tres cursos en torno al tema de las abejas que están activos. Los tenemos alojados en una página que es campocolombiaeduca.com. Ahí básicamente las personas se pueden registrar, pues simplemente es como poner un nombre de acceso, una contraseña, un correo, y ya al ingresar pues van a tener acceso a los cursos. Y ahí hoy hemos tratado como de abrirle también espacio a personas, y de hecho pues sería una invitación interesante que si alguien piensa que puede tener también un conocimiento que quiera compartir y que es experto en eso y le parece coherente pues con lo que nosotros creemos en torno a no solo las abejas sino a la vida en general, pues que también pueden crear, o sea, hablar con nosotros y les ayudamos a montar sus propios cursos y a ponerlos ahí a disposición en la plataforma. De hecho, fue uno de los objetivos iniciales, era que la plataforma se convirtiera en eso, como en un sitio donde otras personas puedan colocar su conocimiento a disposición de otros. Pero pues inicialmente tenemos esos tres cursos bien, bien bonitos en torno a las abejas y nada, pues ahí están disponibles para que los quieran tomar ingresen a campocolombiaeduca.com y empiecen.
Ingeniero José Isidro Vargas, que hace parte de este equipo maravilloso de profesionales colombianos que se tomaron la molestia realmente de creer en el país, de desarrollar posibilidades para el país y sobre todo de seguir investigando, proyectando, trayendo a las comunidades buenas noticias de posibilidades de vivir mejor, de aprovechar este paraíso maravilloso que se llama Colombia. Pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de Campo Colombia y deseando que sigan creciendo y que sigan llevando ese mensaje tan positivo y esa realidad de enseñanza, de investigación a los campesinos, no solamente de Cundinamarca, sino literalmente, y como estamos en la internet, al mundo entero.
Agradecidos con ustedes por esa invitación y por haber abierto un espacio para las abejas y lo que nosotros humildemente pues podamos contarles acerca de ellas, darles, llamémosle como una cordial invitación a que nos visiten aquí en el Santuario de Abejas, en la Mesa de Cundinamarca, o si tienen alguna inquietud sobre las abejas, algún proyecto que quieran desarrollar en torno a ellas y que nosotros desde nuestra experiencia les podamos aportar, pues nada, todas las ideas y todas las manos son bienvenidas para trabajar en torno a ellas. Entonces nada más agradecerles a ustedes la invitación, el tiempo que nos han dado para escucharnos y ojalá les sirvan para generar interés, más interés sobre las abejas, sobre lo que se teje en torno a ellas, este mensaje se difunda, que es lo más importante. Muchas gracias.
A usted, ingeniero, Campo Colombia. Hay que encontrarlo en internet, ahí está. Y ahí ya puede buscar la manera de llegar, de pasar un bonito fin de semana o pasar un domingo, o llevar sus estudiantes, en fin, aprender que es tan importante. Y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.